Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos, 12:06 minutos de la mañana. Gracias a todos por estar ahí, por querer compartir este tiempo semanal de radio que nos ocupa cada miércoles entre 12 y 1 del mediodía en la sintonía de Capital Radio, pues con todos nosotros. Gracias de nuevo, quédense, y gracias a mi compañero, a Félix Franco, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Yo quiero luz de luna para mí.
Vamos a arrancar el programa de hoy. Lo hacemos con bonita música, ¿eh? Que siempre es importante estar rodeado de belleza, en este caso musical. Vamos a arrancar, como decía, el programa hoy en base a un libro que yo tengo en la mano, que nos va a ayudar, al menos creo que esa es su intención, a vivir mejor con nosotros mismos. El libro se llama Vivir sin culpa y está escrito por Enrique Martínez Lozano. Él ya ha escrito, creo que, más de 20 libros, algo así, y ha dedicado su vida a acompañar psicológicamente y espiritualmente a muchas personas, bien de forma individual o en grupo. Enrique, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Juani, encantado.
Vamos a hablar de este libro, es el último, he dicho bien la cifra, más de 20 libros ya.
Sí, yo creo que es el número 29 ese libro y así.
Bueno, más de 20, casi 30.
Por ahí va.
Y decía Enrique que, bueno, el objetivo o uno de los objetivos de este libro, después de leerlo uno dice, bueno, me ayuda a reconocer la culpa, ¿no? Que vamos a hablar ahora de qué es eso, de la culpa, de cómo reconocerla, pero sobre todo uno de los objetivos, decía, es ayudarnos a estar mejor con nosotros mismos, a vivir mejor, ¿no?
Sin ninguna duda, sí, en la medida en que comprendemos, nuestra mirada se hace más lúcida o más luminosa sobre nosotros mismos, nos podemos liberar de lastres, de pesos que más o menos han podido contaminar nuestra existencia, y eso repercute lógicamente en un estado de mayor calidad de vida, de mayor bienestar, ¿no?
Una de las primeras cosas que llama la atención, Enrique, al empezar a leer el libro es que, claro, dices y lo explicas, la culpa, yo tenía entendido que era un sentimiento, pero no es así. ¿Qué es la culpa?
No es un sentimiento. La culpa es una creencia mental que uno, generalmente desde chiquititos, en nuestra infancia temprana, asumimos como cierta, y entonces, en cuanto nos lo creemos, automáticamente se producen efectos que estos sí son sentimientos, en forma de tristeza, de apatía, de hundimiento, pero la culpa como tal no es sentimiento. Por eso es bueno saberlo, para poder desenmascararla con más facilidad. Fíjate, Juan, y hasta el punto de que podemos decir, yo estoy triste, yo estoy enfadado, etcétera, pero no decimos yo estoy culpable. Ajá. Si lo decimos, yo me siento culpable.
Claro.
¿No? Quiere decir que el acento no está puesto en el sentimiento de culpa, sino en la creencia que yo tengo de ser culpable. Esa es la diferencia.
¿Dónde nace o cuándo arranca esa creencia errónea de ser culpable de algo?
Yo creo que es una creencia de las más arraigadas y quizá más antiguas en el ser humano, y por eso también más difíciles de revertir o de liberarnos de ella. Freud venía a decir más o menos que la culpa, en el lenguaje suyo, era el primer sentimiento que experimenta un bebé. pero no sé si eso se podría decir con tanta contundencia, pero lo que sí tengo para mí claro es que es muy temprana. La culpa como tal creencia se genera siempre que en el niño se produce como la asunción, él empieza a creer que no es como debería ser. Entonces, todo aquello que al niño le haga pensar que no es como debería ser, ya significa la inoculación de la culpa. Eso generalmente ocurre cuando el niño vive una ambivalencia afectiva. Por ejemplo, el niño siente al mismo tiempo amor hacia su mamá cuando se acerca la teta y rechazo cuando lo frustra. Y al experimentar esta ambivalencia afectiva con respecto a una persona tan importante para él, ahí aparece a sentirse culpable, a ver que no es adecuado. Pero sobre todo, de una manera más amplia aún, la culpa nace en cuanto el niño sufre emocionalmente. Uh-huh. Debido a lo que se conoce como narcisismo infantil, cuando el niño sufre, sencillamente porque no es mirado, porque no es atendido, porque no es tocado, el niño no dice, jo, qué frío son conmigo. No, no puede decirlo. El niño lo que dice es, en mí hay algo inadecuado y por eso no me miran, por eso no me tocan, por eso no están conmigo, etcétera. Ahí nace la culpa, ahí nace el mensaje, yo no soy como debería ser. Uh-huh. Si el niño todo lo que le hace sufrir lo interpreta referido a él. Entonces ahí puede nacer un mensaje que se queda grabado neuronalmente también y que puede acompañarnos durante toda la existencia, ¿no?
Toda la vida podemos vivir con culpa, es decir, podemos morirnos sintiéndonos culpable.
Sí, incluso muchas veces sin ser conscientes de ello. Hace poquito tenía el testimonio de una mujer que no conozco por correo electrónico y creo que lo relato en algún lugar del libro, donde decía, yo me creía libre de culpa y sin embargo, a medida que he ahondado un poquito en el conocimiento de mí misma, he descubierto que la culpa está omnipresente en la relación con mi marido, en la relación con los chicos, en la relación laboral, en el modo como desenvuelvo la vida. Y es así, la culpa tiene un cariz como muy insidioso y fácil de ocultarse y no nos damos cuenta, pero ahí está. Y lo notaremos en los efectos, ¿no? Uh-huh. En que de pronto va decayendo nuestra alegría de vivir, se va haciendo presente la pesadumbre, la tristeza. Y en uno que me llama mucho la atención, ¿no? Y que me he detenido bastante en él, que es lo que llamamos como el autosabotaje o el autoboicot, ¿no? La persona que se siente culpable, aun sin darse cuenta, empieza a actuar saboteando sus mejores propósitos. Estos efectos son los que nos hacen caer en la cuenta de que quizá estemos atrapados por una culpa en la que ni siquiera habíamos reparado.
Uh-huh. Por tanto, escuchándote queda claro, y leyendo el libro los oyentes también lo van a descubrir, que la culpa es algo que se instaura y que afecta de forma además muy poderosa en muchos ámbitos o todos los ámbitos de nuestra vida. Pero el título del libro dice Vivir sin culpa, es decir, ¿es posible vivir sin culpa? ¿Cuál es el antídoto a esta creencia?
Sí, totalmente, claro que es posible. Es posible, además, una posibilidad que ahora vienen también a ratificar las neurociencias, ¿no? Cuando hablan de la neuroplasticidad o plasticidad cerebral, quiere decir que por muy arraigada que esté una creencia en nuestro cerebro, en estos circuitos neuronales que llamamos para entendernos, por muy arraigada y muy temprana que sea, gracias a la propia plasticidad del cerebro, para entendernos, es maleable, es posible como activar otros circuitos, otras redes neuronales que contrarresten la anterior. Y de mismo modo que puede haber unos circuitos neuronales que nos mantenían en la culpa y en el miedo y por tanto en el hundimiento, podemos hacer un trabajo de reeducación que permita activar circuitos neuronales caracterizados por lo opuesto al miedo, que es la confianza y la libertad interior. Y por concretar un poquito lo que nombras como el antídoto para poder liberarnos de la culpa, yo insistiría en un doble nivel. Por un lado, el nivel cognitivo, para entendernos, y por otro lado, el nivel afectivo. dicho muy brevemente, significaría, en el nivel cognitivo se trata de caer en la cuenta de que por mucho peso que tenga en mí la culpa, obedece solo a una creencia y una creencia siempre errónea. En algún momento de mi existencia, con frecuencia muy tempranamente, yo asumí esa creencia y cognitivamente funcioné como si fuera cierta. Entonces, al ir cayendo en la cuenta de que la creencia es errónea, de que yo como niño pude haber hecho cosas mal, pero esto no negó en ningún momento la inocencia radical que habita en todo niño, al desenmascarar la creencia, por ahí vamos reeducando ya. Y luego eso tiene que ir acompañado de un componente afectivo. ¿Conoces aquel dicho según el cual solo es efectivo lo que es afectivo? Quiero decir que cuando mantenemos un llamado sentimiento de culpa, es que no nos queremos bien. Uh-huh. Estamos en alguna especie de autorreproche contra nosotros mismos, o enfadados, ¿sí?, o culpándonos, etcétera. Si al contrario yo voy potenciando todo lo que me sea posible, un amor incondicional hacia mí, un amor que no es justificación de lo que haga mal, pero que aún actuando mal sabe comprenderme con ello, si yo voy desarrollando este amor hacia mí, lógicamente el propio amor que cultivo hacia mí me irá liberando de aquel peso de la culpa. Cuando yo quiero a una persona, la quiero bien, de manera incondicional, no estoy ciego a sus errores, pero no vivo reprochándola, culpándola, machacándola, no, sé comprenderla y sé verle incluso en su belleza interior. Ajá. Así que habría que trabajar esos dos frentes, el cognitivo para desenmascarar la creencia y el afectivo para potenciar el cuidado amoroso de uno mismo.
Me voy a centrar en este último, en este segundo punto, porque claro, sí. Es beneficio no solo para uno el quererse un poco justamente en la justa medida a uno mismo, sino que eso, eso también va en beneficio de los demás. Es decir, si yo no me quiero bien, igual me cuesta más querer bien a los demás.
Absolutamente, Juani. Es absolutamente cierto porque, decían los antiguos, nadie puede dar lo que no tiene. Pero más todavía, si yo no vivo hacia mí una actitud limpia de amor, de proximidad, de cercanía, de aprecio, luego no voy a vivirla hacia los demás. A lo mejor sí, puntualmente puede salirme, pero no será algo habitual ni algo que fluya con facilidad. De hecho, cuando yo no me amo a mí mismo, fácilmente caigo en una trampa tremenda, ¿no? Que es que me convierto en mendigo del amor. Como nadie puede prescindir del amor, porque si no la vida automáticamente se empobrece hasta extremos insoportables, si yo no aprendo a amarme a mí mismo, forzosamente dependeré del amor ajeno. Y, aun sin ser consciente de ello, viviré mendigando amor. Y puedo mendigarlo de una forma clara, a todas las luces, o puedo mendigarlo de una forma sutil, oculta, incluso para mí mismo, o de una forma cruel. Me refiero, por ejemplo, los malos tratos a las personas y lo demás, más allá de la objetividad cruel que llevan, en el fondo es una manera de reclamar amor. Es decir, yo te maltrato porque no me quieres o no me quieres como yo necesito, ¿no? Ajá. Así que sí, hasta ahí nos conduce la falta del amor a uno mismo, que yo creo que constituye, el amor así, constituye un pilar básico de una personalidad armoniosa y unificada.
Decíamos, explicabas cuando preguntábamos dónde arranca, ¿no?, la culpa, uh-huh, en esa infancia, en esa edad temprana que incluso podemos a veces no recordar, ¿no?, de dónde se origina todo esto. Pero me voy al otro extremo de la vida, Enrique. Sí. ¿Es siempre un buen momento para intentar hacer lo que estamos haciendo ahora, ¿no?, enfrentar esta creencia errónea, intentar reconocerla en nuestra vida, vivir sin culpa? Es decir, ¿hay un momento en el que es tarde ya o nunca es tarde para hacerlo?
Nunca es tarde. Igual que nunca es tarde crecer en el cuidado del amor a uno mismo, nunca es tarde para crecer en lucidez y poner luz quizá en creencias equivocadas, erróneas y perjudiciales que nos han acompañado toda la vida, nunca es tarde. Yo te podría contar testimonios de gente a la que mayoría no conozco porque la comunicación es pues por correo, pero recuerdo ahora, me viene a la memoria un hombre mayor, muy mayor, mayor que yo, yo acabo de cumplir 75 años, un hombre mayor que cuando se empezó a escribir conmigo, pues hablaba en un tono muy pesimista, muy depresivo, como creyendo que ya no tenía salida ni solución, y poquito a poco cultivamos una relación a través de la correspondencia, en la que, bueno, nos fuimos familiarizando un poquito, y yo le iba dando sencillas pautas de cómo, a pesar de que él creía que era ya imposible, cómo dar pasitos para acercarse a sí mismo, para sentir su propia cercanía, para favorecer un cuidado amoroso hacia él, para cambiar la mirada sobre sí mismo. De esto han pasado 5 años, fue antes de la llamada pandemia aquella, sí. Y esto, en ese tiempo último, estoy recibiendo correos de una gratitud impresionante, pero además de mucha sorpresa por su parte, porque dice, ¿quién me hubiera dicho a mí que era posible a mi edad restablecer una relación completamente sana conmigo y la paz y la alegría que ahora estoy viviendo, ¿no? Para mí hubiera sido impensable, dice él, hace solo muy poquito tiempo. O sea que siempre es posible, siempre.
Claro, y en ese, pues, en esos comentarios, ¿no?, que te van haciendo todas estas personas, el caso concreto que dices, y en el libro decías antes, no sé si aparece el caso que contaste de la señora, sí, sí que aparece, sí. Al margen de algún otro más, pero este que dices, claro, la vida a este señor le ha cambiado por completo a los 70 y tantos años.
Por completo, por completo. Porque pasó de una ideación suicida, bastante frecuente en su caso, además sintiéndose víctima de un rechazo por parte de gente cercana, de parte de la familia incluso, que lo hundía en el pozo más oscuro, pasó de eso a experimentar que al cambiar la relación consigo mismo, al empezar a mirarse y a quererse de otro modo, todo lo demás automáticamente se empezó a recolocar, ¿no? Entonces tiene como una muestra palpable del cambio de 180 grados que ha experimentado en su vida. Y cuando yo leo sus correos, me sonrío interiormente porque es que el tono ha cambiado tanto. Es ahora un tono tan vital, tan esperanzado y sobre todo tan sereno de fondo, que yo vivo mucha admiración por lo que él ha sido capaz de hacer, ¿no?
Pues nos ha encantado no solo leer el libro, nos ha encantado escuchar estas experiencias reales. Enrique Martínez Lozano, poder charlar contigo siempre es un placer. Vivir sin culpa es posible, lo hemos explicado en estos pocos minutos, en esta mañana. Pues como decía, muchísimas gracias por estar ahí, por este libro, número 29. Seguro que hablamos en el 30 otra vez. Un abrazo.
Un abrazo, Juan, y ha sido un gusto hablar contigo, ¿eh?
Desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna.
Decimoquinto aniversario de Balance Sociosanitario. 15 años informando, cuidando e innovando en el sector de los cuidados. 15 años al lado de los profesionales. Síguenos en balancesociosanitario.com. Los ángeles nos miran durmiendo. Con Tomás Martínez.
Laminé mis pasos al compás de mis silencios, lento caminar, ojos cerrados. Mi mano me pide el cielo para enredarse entre tus hojas antes de que toquen el suelo y cambien sus verdes por fosas, notas calientes en hielo. aparté como humo el aire que me besaba sin quererlo. Derramé la cera caliente, apartándola de mi cuerpo, y seguí rompiendo las puertas sin puños, respirando la luz por detrás, vendiéndome sin estar, gritando a la par, negros gruños, azúcar menos sal. Las puertas están abiertas, luz, oscuridad. Dime tú quién es quien piensa, dime tú que no es verdad. Las ramas cuelgan y pesan y no caen por voluntad. El amanecer se tiñe de sangre a la hora de despertar. Deja que te bese y me empape, tan solo quiero soñar.
Palabras mayores, con Juan y Loro. Senior50.com, 25 años siendo el referente informativo para los que celebran la vida y no tienen miedo al paso del tiempo. 25 años ofreciendo contenidos de calidad para disfrutar al máximo de la madurez. Síguenos en senior50.com.
De la mañana seguimos con estas palabras mayores y voy a saludar a alguien que tengo aquí a mi ladito, compañera del grupo Senda. Vamos a saludar porque vamos a intentar conocer algunas de las actividades de los 1000 eventos que organiza el grupo Senda a lo largo del año. Ruth González, buenos días.
Buenos días, Juani.
Consejera dirección del grupo Senda. Son 1000 actividades las que se organizan, pero yo quiero que hoy hablemos de dos de ellas relacionadas con el sector sociosanitario, que son dos jornadas que van a tener lugar el mes que viene.
Pues en el mes de noviembre, sí. Efectivamente, acabamos el año a tope de jornadas y con muchas ganas por parte de las administraciones públicas de contar todas las políticas sociales que están llevando a cabo.
Claro, porque esas jornadas son para eso, para dar a conocer qué están haciendo desde las administraciones para mejorar la vida de los ciudadanos. Primera jornada, ¿dónde, cuándo y tema?
A ver, primera jornada la vamos a realizar en Valladolid en colaboración con la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Va a ser una jornada muy bonita porque trataremos el tema de la soledad, que bueno, que se habla mucho, pero sí que es cierto que le queremos dar otro enfoque un poquito más global. Queremos darle un enfoque un poquito más global, sobre todo haciendo dándole altavoz a diferentes agentes que también colaboran en paliar esta circunstancia que tenemos en la sociedad cada vez mayor.
Soledad no deseada, personas mayores, jornada 5 de noviembre en Valladolid, uh-huh. Gracias a la Junta de Castilla.
Sí, desde luego ellos son los impulsores, tienen un programa bastante extenso con temas de soledad, y bueno, y estamos deseando realizarlo, estar allí y contaros luego el resumen del contenido que se ha tratado allí.
Sin duda. Esa es la primera jornada, el día 5, segunda jornada de Castilla y León. Vamos a Galicia.
Nos vamos a Galicia, pero bueno, Galicia se viene a Madrid.
Galicia viene a Madrid, muy bien.
Galicia tiene unos programas muy novedosos de modelos, nuevos modelos de residencias, nuevos modelos residenciales, y viene la consejera de Bienestar y de Familia, perdón, e Igualdade, y nos viene a contar cuál es el proyecto que tienen ellos de cara a hacer crecer el mercado de las residencias en su consejería.
¿Eso será el día?
Eso es el día 11.
¿De noviembre?
11 de noviembre, y lo haremos en la Casa de Galicia, en Madrid.
Claro. La Casa de Galicia,
donde, por supuesto,
donde mejor. Pues esas son dos de las jornadas de las que queríamos hablar hoy. Vamos a seguir hablando, Ruth, quédate, porque vamos a seguir aprendiendo cosas de la administración.
Y tanto.
Pero, claro, estamos en Madrid y vamos a hablar de la administración local del Ayuntamiento de Madrid, de proyectos, iniciativas que están en marcha para mejorar la calidad de vida de los mayores. ¿Y con quién lo vamos a hacer? Bueno, pues para nosotros es un gusto recibir una vez más al delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, a José Fernández. José, bienvenido.
Buenos días, encantado de estar de nuevo aquí.
Gracias por venir, delegado. Vamos a hablar de lo que quiera que tenga que ver con mejorar la vida de los mayores, pero por centrar un poco el inicio de esta conversación, hace unos meses se daba a conocer esa inversión importantísima para mejorar el servicio de ayuda a domicilio. ¿Cómo va todo esto? Porque creo que parte del proyecto arrancaba en este último trimestre del año, ¿puede ser?
Correcto, empezó el 1 de octubre. Es el nuevo servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Madrid. Supone ahora mismo el contrato más importante de la ciudad de Madrid. Supera incluso hasta los contratos de limpieza. La importancia de este servicio para nosotros son 338 millones anuales. Es un contrato por 2 años, por tanto son 677 millones, lo que representa que hemos aumentado en un 51% este contrato. Es de un gran esfuerzo el que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, hay que decirlo, y por tanto todos los madrileños, que somos los que pagamos este servicio, y yo creo que es muy importante que se convierta en el contrato pues número uno de la ciudad de Madrid, lo que demuestra esa apuesta por aquellos mayores que lo necesitan como también aquellos dependientes que lo hacen, y de la mano de la Comunidad de Madrid, eso sí, siempre.
¿Podemos dar alguna cifra? ¿Cuántos mayores se benefician, no se pueden beneficiar de este servicio de ayuda a domicilio?
Bueno, son 16 millones de horas de atención anuales, aumenta un 19%, esto es una cifra muy, muy importante, y el refuerzo de personal pasa de 9.000 a 12.000 trabajadores, lo que representa un 30% más. Yo creo que bueno, que esto es lo que significa, es una apuesta porque nuestros mayores permanezcan el mayor tiempo posible en sus domicilios. Hay que decir que la nota de valoración del servicio es de un 8,4. Nosotros no nos quedamos conformes, queremos llegar al sobresaliente,
Jolín,
a ese 9.
Ya hubiéramos querido muchas, ¿eh? Ese notable altísimo.
Es verdad, en nuestras notas. Una de las novedades, por ejemplo, es intentar reducir el tiempo de traslado de los trabajadores, por eso se ha dividido en 4 lotes, que yo creo que esto es muy importante, e insistir que esto es un contrato del Ayuntamiento y también con la financiación de la Comunidad de Madrid. De nuevo, una reivindicación: el Gobierno de España no financia la dependencia. En el caso de la Comunidad de Madrid, no hace ese 50% que le corresponde. Es aproximadamente una deuda de 365 millones de euros. Calculemos 1 millón de euros diarios. Nos debe el Gobierno de España a la comunidad y, por tanto, a la Ciudad de Madrid en materia de dependencia. Y seguimos sin esa respuesta por parte del Gobierno. Pero a pesar de eso, hemos hecho un gran esfuerzo, y el alcalde lo tenía claro y la presidenta de la comunidad también, de apostar por la dependencia, por la ayuda de domicilio. Y para mí es una satisfacción el haber aprobado estos pliegos y que ya están en marcha en la Ciudad de Madrid.
2 años con posibilidad de prórroga, sin duda. Yo creo que todo el mundo, delegado, sabe de qué hablamos cuando hablamos del servicio de ayuda a domicilio, pero podemos relacionar un poco cuáles son los servicios que se incluyen normalmente en este servicio de ayuda a domicilio, y luego incorporar las novedades que suman este servicio ahora.
Bueno, en primer lugar, tiene como novedad es que aumenta el número de horas.
De horas.
Esto es muy importante. Esto viene derivado de un decreto que aprobó el gobierno de España unos días antes de las elecciones, del pasado 23. Pero lo cierto es verdad es que no nos ha dado la financiación correspondiente. Pero, lógicamente, este ayuntamiento siempre cumple con la legalidad y, por tanto, hemos tenido que aumentar ese número de horas y de intensidad, por tanto, para cada uno de los usuarios. Este es el esfuerzo tan importante que hacemos, que supone nada más y nada menos que 228 millones financiados por Ayuntamiento y Comunidad y 110 millones de atención social primaria, en este caso financiados por el Ayuntamiento en exclusiva. ¿Qué servicios? Bueno, pues sobre todo es, en primer lugar, yo creo que tiene tres finalidades. Un poco lo que es el acompañamiento, es decir, el acompañamiento en las tareas del hogar, el acompañamiento en las tareas, digamos, pues de levantar, de bueno, pues de aseo muy importantes. Y luego yo también creo que algo muy importante es también luchar contra la soledad no deseada en muchos casos, ¿no? Que se estaba hablando justo antes de este tema, ¿no? Es básico que se atienda muchas veces que alguien te vaya a ver todos los días y te diga los buenos días y que esté hablando contigo y que te esté preguntando qué tal estás. Yo creo que es muy importante. Quizá eso no se cuantifica económicamente, pero en valor sentimental es extraordinario.
Pues podría cuantificarse, ¿eh? Porque tiene consecuencias importantes para la salud y genera problemas que luego hay que tratar. En cuanto a los profesionales que dan este servicio de ayuda a domicilio, también hay apuestas importantes.
Sí, bueno, yo creo que sobre todo en este caso la apuesta importante es la aplicación del nuevo convenio colectivo que nos exigía la normativa. Estamos en un sector que es el de la asistencia, en este caso social, es decir, el acompañamiento social, que va junto con el, digamos, la atención de la limpieza del hogar, en este caso. Pero se aplica el que corresponde a la atención domiciliaria y, por tanto, es el servicio que se presta. Hay este aumento de horas, que es muy significativo, y sobre todo también la prestación, que no solo abarca en los días de diario, sino también en algunos casos también en los fines de semana, donde también se requiere esa atención, que yo creo que es un paso importante también trabajar en esa línea.
Este servicio de ayuda a domicilio, además, es algo vivo, ¿no? Es algo, estamos contando muchas novedades y ese esfuerzo presupuestario de Ayuntamiento y Comunidad para que quien lo desea pueda seguir viviendo en su domicilio, teniendo esos servicios a su disposición. Pero digo, es algo vivo y que seguramente en los próximos meses pues pueda ir sumando más novedades.
Sí, bueno, también es muy importante la figura del psicólogo, de los terapeutas ocupacionales, de los fisioterapeutas, de los podólogos, de los peluqueros, de los responsables de coordinación. Yo creo que esto es muy importante. La salud mental ahora es uno de los ejes básicos, la salud mental respecto de las personas mayores, y luego también, en este caso, también la fisioterapia se convierte en algo muy necesario, sobre todo para no perder la masa muscular y sobre todo poder seguir haciendo esa vida independiente. Este servicio tiene un claro objetivo, es intentar cuanto más tiempo posible ser independiente. Es verdad que estamos ante un cambio en la sociedad, cada vez vivimos con más calidad de vida, pero también somos más exigentes. Y al mismo tiempo también es cierto que para poder tener esa vida independiente a veces necesitamos de esa ayuda. Y por eso esos profesionales, insisto, los psicólogos es muy importante, los terapeutas ocupacionales. ¿Por qué la figura del podólogo? Pues también es muy importante el podólogo o los peluqueros, ¿por qué no? La idea, yo no tengo pelo, pero para quien sí lo tiene, pues el poder estar debidamente aseado, poder darte un paseo, sentirte bien, que yo creo que es muy importante. De verdad, yo creo que el servicio de ayuda a domicilio tiene una labor también sociológica muy que me encantaría que se pudiera cuantificar y de alguna manera evaluar. También tengo que decir que a las empresas les vamos a exigir el cumplimiento estricto del mismo, como no podía ser de otra manera, e intentar hacer una mejor prestación. Algunas de las personas que nos estén escuchando pueden tener quejas, y tienen quejas justificadas, que hay una gran rotación en los trabajadores. Y yo esa reflexión la estoy haciendo con todo el equipo del ayuntamiento que trabajamos en él, porque hay que exigir a las empresas y hay que exigirnos también a nosotros mismos e intentar evitar que haya esa rotación. Pero no es fácil tampoco, pero lo vamos a intentar, porque yo entiendo que a esas personas, cuando les llega alguien diferente, pueda romperles sus esquemas. Y eso es lo que pretendemos que no ocurra. Y en eso tenemos que trabajar y vamos a hacerlo.
Y nosotros vamos a seguir pendientes de todo ello. Decíamos, delegado, que hablábamos en primer término de este servicio de ayuda a domicilio y se explicaba muy bien para esas personas que quieren seguir viviendo en su domicilio. También mencionaba que vivimos en una sociedad muy cambiante, que tiene nuevas exigencias de este grupo de población que además vamos a pasar a formar parte de él, ojalá todos, ¿no? Y vamos a tener también esas necesidades que cubrir. Y podemos también hablar de nuevos modelos habitacionales, nuevos modelos donde vivir esas personas mayores, que modelos en los que haya esos servicios que se necesitan también y que luchan contra esa lacra, esa realidad también de la que hablábamos, que es la soledad no deseada. ¿Qué es esto del cohousing senior?
Bien, pues yo creo que es un modelo residencial que es una solución innovadora ahora mismo. Supone que los mayores puedan desarrollar un envejecimiento activo y saludable mediante la ayuda mutua y el cuidado. Y esto es muy importante hacerlo. Tenemos que tener en cuenta que tenemos más de 700.000 personas mayores de 65 años y de 65 a 80 años son 460.000 aproximadamente, 184 de 80 a 89 y 60.000 más de 90. De esas 180.000 viven solas. El cohousing permitiría vivir, esas personas solas podrían vivir en una casa común, digamos, en una casa donde estén todos ellos, y lo harían compartiendo, pero teniendo su propia autonomía. Esto es un modelo muy importante, es decir, sería vivir acompañado, pero vivir independiente. Ese es el cohousing. Es una experiencia piloto, lo vamos a hacer en tres parcelas de la ciudad de Madrid, en los distritos de Ciudad Lineal, Hortaleza y Usera. Supone aproximadamente una referencia de 4.300 metros cuadrados con una edificabilidad de 6.000, que eso es muy importante. En el distrito de Ciudad Lineal es aproximadamente también otros 4.000 metros cuadrados y la idea es que supere aproximadamente entre uno y otro casi son más de 150 viviendas las que serían en régimen de una y dos personas, es decir, también podría ser en pareja. Yo creo que es un modelo nuevo, veremos a ver cómo sale, es decir, esto es la primera vez que lo hacemos, pero yo creo que en la política hay que también asumir riesgos y aunque puede salir mal, ahí hay que decirlo así, nosotros creemos que no, que va a salir bien, que es una apuesta nueva y veremos a ver, porque es una concesión de manual por 75 años, supone la construcción y la gestión y supone un cambio de modelo. Pero esperemos que funcione. En otras ciudades, sobre todo en el norte de Europa, está funcionando y vamos a apostar por ello.
Una apuesta no solo de su departamento del ayuntamiento, sino que aquí están implicados varios departamentos.
Sí, está el área de urbanismo. Recientemente hemos tenido unas jornadas de trabajo que se desarrollaron en el centro intergeneracional, que también creemos que eso es otra de las novedades de este mandato, en el centro intergeneracional Ucalele, que está en el distrito de Arganzuela, en donde conviven jóvenes y mayores y donde vamos a hacer actividades entre jóvenes y mayores, hasta tomar un café en la cafetería, se lo comparten jóvenes y mayores. Ahí hicimos estas jornadas que yo tuve el honor de abrir y de cerrar el delegado de urbanismo y teniente de alcalde Borja Caravante, porque es una apuesta del urbanismo. También yo digo que el urbanismo tiene que diseñar el futuro de la ciudad y una ciudad 360, como que queremos que sea Madrid, pues también tiene que cuidar a esos mayores que se sienten solos y que deciden convivir con otros mayores. Desde luego vamos a aprender, es una experiencia nueva, veremos a ver cómo sale, pero yo creo que sobre todo es una idea buena, innovadora, sostenible y que apuesta por ese envejecimiento. A mí es que la palabra envejecimiento no me gusta, pero no sé cuál otra utilizar, no sé si tú encuentras una más
pero
adecuada.
¿Pero por qué no gusta envejecimiento?
Porque parece como que envejecimiento es apartar, ¿no? Y a mí no me gusta nada eso, es al contrario, ¿no? Es decir, adulto mayor, vamos a dejarlo en adulto mayor, que decide vivir con otros y compartir experiencias, ¿por qué no? ¿No? Yo creo que es una buena idea.
¿Para cuándo? Pues, porque claro, yo me estoy poniendo en la piel de aquel que nos está escuchando ahora en la ciudad de Madrid y que conoce los tres distritos perfectamente y está ya en esa edad más o menos, 60 y tantos años, y dice, bueno, ¿y yo podría encajar? ¿Para cuándo va a ser una realidad?
Esto será en el primer semestre de junio, a finales del primer semestre de junio, cuando ya se supone...
¿Al año que viene ya?
El año que viene. Habrá ya un adjudicatario de los tres proyectos, porque son tres lotes diferentes, por tanto, de cada uno de los distritos en ese modelo, digo, de construcción y de gestión. Así que veremos a ver qué resultado tiene y esperemos que sea un nuevo paso en esa nueva idea de que los mayores y que seamos una ciudad amigable con las personas mayores, que yo creo que es muy importante ese objetivo, que esto no es un apartar de la sociedad, sino al contrario, sumar. que esto es muy importante.
Es que a veces se nos olvida, cuando hablamos de esto de las ciudades amigables, pensamos en eso, en que es algo solo para un grupo de población. Una ciudad accesible, una ciudad amigable, es una ciudad para todos, claro.
Claro, exactamente, es para vivir. Pues yo, por ejemplo, cuando hablaba de este centro intergeneracional, pues qué idea, ¿no? Que la sala de lectura que hay, es una sala de lectura, pues esté a lo mejor el mayor leyendo la prensa del día y tenga al lado un opositor ahí estudiando sus temas. Pues ¿por qué no? Y luego cuando bajen a tomar café, pues a lo mejor la primera vez no se les ocurre hablar, pero a lo mejor ese día llueve muchísimo y surge la conversación, hablando del tiempo, como surgen casi todas las conversaciones, y después acaban hablando de que uno era también opositor y que en su momento hizo una oposición y le ayude y le oriente al joven. ¿Por qué no? ¿No? Es decir, yo creo que tenemos que romper moldes. La administración no es fácil para romper moldes, lo digo yo, de verdad, porque a veces cuesta mucho, es decir, que el que gestiona el centro municipal de mayores quiera colaborar con el que gestiona el centro juvenil. Pero hay que romper esos moldes y en esa idea estamos. No se dice que hay que romper huevos para hacer tortilla, ¿no? Pues
siempre.
De alguna manera, con el cohousing, con este modelo intergeneracional, estamos trabajando.
¿Ese centro intergeneracional se va a replicar en otros distritos más allá de Arganzuela?
Sí, la idea es si funciona, y por ahora está funcionando muy bien. Además, estamos trabajando en un convenio con la Universidad de Granada. ¿Y por qué la Universidad de Granada? Porque la Universidad de Granada ha trabajado mucho con las experiencias intergeneracionales y estamos para firmar un convenio con ellos, entre la Junta Municipal del Distrito, con el Área de Políticas Sociales y la Universidad, para trabajar en ello. Por tanto, es una experiencia no piloto, porque ya está en marcha y, por tanto, ya estamos trabajando en ella, pero sí que me gustaría que, si funciona, y yo creo que está funcionando, se traslade a otros distritos de la ciudad.
Queda claro que es un centro abierto a todos.
A todos, por supuesto.
Aquel vamos. Que también nos está escuchando ahora y pase por Arganzuela, puede...
Exactamente. Es que no me acuerdo si es el Bronce o la calle, nunca me acuerdo, y por lo que no quiero... Bronce, me están diciendo que es la calle Bronce.
La zona nueva, ¿no? De...
Correcto. Pues que vayan, acudan. Es un centro maravilloso, la verdad es que es precioso el centro y merece la pena conocerlo, y te invito a conocerlo, y si quieres hacer un programa allí estaríamos encantados de que te hicieras.
Será una gozada, porque además es mi barrio, Arganzuela.
Ah, bueno, pues entonces...
Entonces lo tengo muy cerquita, un paseo lo voy a tener. Nos quedan, ya me estaba diciendo aquí mi compañero, 5 minutos escasos, pero ¿algún tema más o me permite que lance alguna pregunta que sea más personal? Porque es verdad que conocemos al delegado siempre hablando de lo importante que son estos proyectos, estas actividades, romper moldes, que no es fácil, pero claro, para los oyentes también a veces es importante conocer a la persona más allá de madrileño. Es
casi me da miedo eso,
no,
la parte más difícil.
No, porque además es verdad, y lo decimos siempre cuando nos visita el delegado, que es una persona que habla con mucho entusiasmo, ¿no? Y este apartado social de la política no es especialmente fácil.
No lo es. Pero bueno, yo creo que es el área de las personas, es el área, bueno, con permiso de mis compañeros, la más bonita, porque es el área de las personas. Y es verdad que cuando hay un problema y detrás hay personas y hay dramas a veces y es difícil, pero también da muchas satisfacciones cuando haces proyectos que son satisfactorios para las personas o que permiten mejorar la vida de las personas. Por tanto, yo estoy encantado. Es difícil muchos días, la verdad es que mi equipo y yo lo pasamos mal, pero también tenemos días muy, muy satisfactorios, también hay que decirlo.
Vamos a pensar en los dos. Una cosa mala que tenga la política.
Que tenga mala política, tiene muchas malas.
Una.
Y una de ellas, bueno, yo diría cómo está la política ahora mismo. Es decir, esa polarización me parece terrible. El máximo responsable es el presidente del gobierno, que ya se lo digo públicamente, es el máximo responsable de eso. Y yo siempre digo, y todo el mundo que me escucha, yo hablo de la transición con T mayúscula. Porque creo que al adversario hay que verle con respeto. Y ahora el que piensa distinto no se le respeta. Y yo siempre jugaré en ese campo. Por eso estoy en el proyecto de Núñez Feijóo, porque creo que es el presidente de gobierno que necesita España, que es poner sentido común a las cosas. Necesitamos no un presidente que construya muros, sino que, al contrario, derrumbe muros. Y yo creo que el único, y lo siento decirlo así, pero es que estoy cada día más convencido de ello, tiene nombre y se llama Alberto Núñez Feijóo.
Vamos a la otra parte, a estos días en los que el delegado se va súper satisfecho a casa y todo su equipo, y orgulloso, y sobre todo eso, satisfecho con lo que se ha hecho. ¿Qué es lo bueno de la política?
Lo bueno de la política es el servicio público. yo creo fervientemente en el servicio público. Creo que la política es un servicio público que hay que reivindicar. Y por desgracia, ahora la imagen que tenemos los políticos, y lo digo yo mismo, es nefasta. Pero creo que tiene que volver esa figura del servidor público, del que de repente abandona su carrera profesional, en mi caso la carrera administrativa, y decide meterse en política, y es el servicio público. Y mientras yo tenga esa vocación, seguiré en política. El día que no lo tenga, mire.
¿Sigue teniendo fe en el ser humano?
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Yo soy un humanista, creo profundamente en mi ideología, soy un humanista cristiano, es decir, vengo del pensamiento liberal conservador y creo fundamentalmente en el eje es en la persona y el fundamental, la libertad. Y por eso creo profundamente en que la política es transformadora y por eso estoy, si no, no estaría en política.
Ha mencionado ideología por ahí. Esto me da pie a preguntar, ¿qué debe estar por encima de la ideología?
Las personas, siempre. Es decir, muchas veces critican y dicen, nos vamos a tomar un café, ideologías distintas. Pero es que, ¿cómo no? Es que
siempre ha sido así, además, ¿no?
Claro, y tiene que volver a ser así. Es decir, lo que no puede ser es que porque tú tengas un adversario, que no un enemigo, no puedas salir y darte un abrazo. Es que esto es la gran equivocación. Es decir, los dos tenemos la misma finalidad, que es buscar el bien común. Lo que no hay que hacer es deshumanizar la política. Y es que algunos están pretendiendo que aquellos que pensamos distinto no queremos buscar la solución a los problemas. Y es deshumanizarnos. Yo, una de las cosas que más digo, ustedes no me van a deshumanizar. Yo puedo creer en una política social diferente a la suya, pero tengo el mismo fin, que es contribuir al bien de las personas. Yo creo que esa es la base de todo. Y yo sigo pensando que aquellos que no piensan como yo tienen la misma finalidad. Es que si no, aquí acabamos el mundo. Por eso mi confianza en las personas.
Y podríamos acabar así, pero quiero una última pregunta. ¿Es un hombre feliz hoy?
Sí, lo soy, presidente. Sí, lo soy. En mi vida personal lo soy. Y luego, mi máxima ilusión era ser concejal de mi ciudad y lo he conseguido. Y la verdad es que estoy muy satisfecho. Y poder trabajar por los madrileños para mí es una enorme satisfacción. Y en el equipo del alcalde José Luis Martínez Almeida aún más todavía.
Pues ahora sí que tenemos que cerrar esta conversación. Volveremos, ¿eh? Cuando él quiera, estos micrófonos están aquí para seguir informando a los madrileños de todo lo que se hace desde esta Delegación de Políticas Sociales, Familia e Igualdad. José Fernández, siempre un placer. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, porque siempre me lo haces agradable y hasta las preguntas que me parecían más difíciles no las he contado.
Gracias a todos por estar ahí. Gracias a mi compañero, a Félix Franco, que ha estado en el control. Hasta la semana que viene, sean felices.
Pura necesidad, no temas por nada, que aquí nada va a cambiar. Vas a salir de esta y de mi vida, y es que yo te quiero tanto, que cuando me levanto, busco tu mirada al despertar, porque no es mi medio normal. Tu encanto, que me tiene besando, por pura necesidad. Yo estaré a tu vera hasta que puedas volver a volar. Tienes mi tiempo y mi abrazo, empecemos despacio. Siéntate aquí conmigo y cuéntame lo que te pasa.